Queridos oyentes de Radio Sefarad, hoy tengo el placer de entrevistarme con Leonardo Cohen, profesor de Historia de África y Oriente Medio en la Universidad Ben Gurion de Beersheba. Leonardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pascal, y buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Sefarad.
Hoy, Leo, vamos a hablar de memoria y en concreto de la memoria de un ciudadano israelí de origen beduino llamado Yaqub Abu Alkiyan, que era subdirector y maestro de escuela, que fue asesinado a tiros durante la destrucción, nos acordamos, de la aldea de Umm al-Iran en el 2017. ¿Puedes recordarnos primero cómo ocurrieron los hechos?
Pues bueno, se trataba, digamos, de una aldea beduina que no estaba reconocida por las instituciones en Israel como legítima. Y pues hubo una orden desde arriba, desde las autoridades, de que había que destruirla o simplemente sacarla de donde estaba. Pues el asunto se comenzó a calentar, hubo respuestas de parte de la población, hubo resistencia y entre ellos este profesor Yaqub, que simplemente salió en su coche. Y pues se asumió desde el lado de las autoridades, y así es como la policía lo presentó en un principio, como que iba a ser un atentado terrorista, que han habido atentados así en Israel, donde alguien toma un coche y atropella a la gente, o atropella soldados, o atropella policías. Entonces se asumió que se había subido al coche para eso, cuando en realidad iba a unos 10 kilómetros por hora nada más, y entonces le dispararon de inmediato, lo hirieron, perdió el control sobre el automóvil, y entonces se fue sobre un grupo de policías y mató a un policía que estaba ahí, y el propio Yaqub se quedó desangrándose por varios minutos, e incluso, si no me equivoco, algo así como media hora, sin que se llamara a los servicios médicos para que lo atendieran, hasta que murió. Y pues al principio se le presentó como un terrorista que había tratado de matar de manera salvaje a policías que estaban ahí cumpliendo con la ley y que incluso había matado a uno de los policías. Y con el correr de los días se fue aclarando que había sido un accidente, que él simplemente había salido en su automóvil sin ninguna intención de cometer ningún acto criminal. Y al haberle disparado de manera innecesaria, había perdido el control del automóvil y por eso sucedió lo que sucedió. Y esa es la síntesis de la historia, no tal como yo lo interpreto, sino como fue analizado también por la policía en Israel, las instituciones gubernamentales.
Bueno, entonces después se cerró la investigación contra los policías involucrados. Creo que el fiscal del Estado de entonces decidió cerrar el expediente y entonces los policías como que se libraron de cargos, ¿así es?
Así es, por ahora sí. Salvo que no estoy seguro si todavía la familia va a presentar todavía una apelación o no, a raíz de esas circunstancias.
Y precisamente 2 años después de ese cierre, veremos cómo seguirá el caso, el procedimiento, pero justo 2 años después interviene el primer ministro Netanyahu, que decidió de repente restablecer su memoria de alguna forma, diciendo que un ciudadano israelí inocente fue asesinado y acusado de ser terrorista erróneamente. ¿Cómo explicas ese cambio de opinión repentino?
Bueno, yo creo que estás apuntando hacia un artículo que yo escribí
sí.
A propósito de ese tema, porque pues fue algo muy singular, Netanyahu de manera pública lo presentó en frente a los medios diciendo que él pedía una disculpa, porque Netanyahu mismo había sido uno de aquellos que lo llamó terrorista. Está, digamos, se puede ver a través de videos de esa época, no recuerdo si es de Facebook o de Twitter, donde se ve a Netanyahu acusándolo a Yaacub de haber sido un terrorista. Y entonces Netanyahu ahora presenta una disculpa por lo que él dijo y también por lo que las autoridades lo convencieron a él de decir, cuando en realidad era una persona que había muerto de manera inocente. Ahora, yo valoraría esa reacción del primer ministro israelí de un intento por corregir una acusación errónea a una persona que fue muerta, que fue asesinada de manera innecesaria, alguien que era completamente inocente, y lo vería como una especie de reparación. Que sería incluso algo loable ver que eso lo hiciera un primer ministro y habiendo pasado tanto tiempo desde entonces.
Sin embargo, lo criticas.
Exactamente. El problema es que Netanyahu se refiere a esto y al mismo tiempo se dedica a explicar que la policía y la fiscalía en varios casos levantan cargos injustificables, como sucedió con Yaacub el beduino y como sucede con él, que está acusado por corrupción, por cargos de corrupción por parte de la Fiscalía del Estado, y por lo tanto lo que hace es colocarse en el mismo lugar de aquel profesor beduino y decir, tanto él como yo somos las víctimas de las perversiones que hace el sistema legal en Israel.
O sea, que no es una disculpa gratuita.
Por supuesto que no es una disculpa gratuita. Y en este sentido hubiera sido sorprendente que lo hiciera, porque es común, sobre todo en épocas de elecciones, ver a Netanyahu hostigar al público, digamos, al público israelí en contra del público árabe israelí. Sí, Netanyahu en ciertas ocasiones ha hablado, es famosa su frase en la que dijo, vayan a votar porque los árabes están yendo en grandes caravanas apoyados por la ultraizquierda que está pagando autobuses para llevar a los árabes a votar y nos van a arrebatar con eso el país, ¿no? Es la conclusión.
En el 2015.
Y de hecho, lo que ahora hace es defender la memoria de un árabe que fue asesinado injustamente, pero a la vez agregando la utilidad que eso le da a él, que es decir, lo mataron y lo acusaron injustamente, como a mí me están acusando injustamente, y si la policía se equivocó en ese caso, es probable que se esté equivocando en mi caso, y por tanto no crean en las acusaciones de soborno y de corrupción por las que me están inculpando a mí.
De acuerdo. En el artículo que mencionaste en la revista Nueva Sion, hablas de forma general, hablas de las muertes útiles y haces referencia a un escritor que ya has mencionado en otras en otros momentos, Alan Finkielkraut. ¿Podrías explicar cuál es el concepto de muerte útil que podemos ver reflejado en la disculpa no gratuita de Benjamin Netanyahu?
Sí, mira, como explico en aquel artículo, Finkielkraut fue muy iluminador para mí. Finkielkraut es un filósofo judío francés, hijo de sobrevivientes del Holocausto. Si no me equivoco, él debió haber nacido por ahí del 45, 46, poco tiempo después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Y en un libro que se llama El judío imaginario, se dedica a, en uno de sus capítulos, a hablar sobre el valor de la memoria. Y él, dentro de ese capítulo, se refiere directamente a aquellas acusaciones que se hicieron en la época de las grandes manifestaciones estudiantiles en Francia, en el movimiento estudiantil de Francia, cuando
En el 68.
en el 68, cuando el líder, uno de los líderes, que era
Con Bendit.
Daniel Bendit Cohn, no era
Con Bendit.
Cohn-Bendit, Daniel Cohn-Bendit, fue acusado por parte de las instituciones y la gente salió a la calle con el cartel que decía: "Todos somos judíos alemanes", precisamente para identificarse con él. Y Alain Finkielkraut escribe eso y dice: "En aquel momento me sentí muy incómodo, porque de repente dije: ¿De dónde dicen ustedes todos somos judíos alemanes? ¿Ustedes son judíos? ¿Ustedes pasaron por la Shoah? ¿Ustedes sufrieron el Holocausto? ¿Cómo se atreven a apropiarse de esa identidad judía alemana?" Pero después, dice Finkielkraut, reflexioné y dije: "Un momento, yo tampoco sufrí el Holocausto. El Holocausto lo sufrieron mis padres, pero no yo. No es una experiencia propia mía. Así que ellos se están apropiando de eso y me duele, pero en realidad yo tampoco me puedo apropiar de eso." Porque y entonces él llega a la conclusión de que el valor de la memoria es cuando te dedicas a recordar a los muertos y no a utilizarlos para objetivos políticos o morales que tienen que ver con lo que sucede hoy día. Entonces, de manera concisa, Finkielkraut dice lo siguiente. Dice: "Hay gente que dice que debemos de dejar de ocuparnos de la memoria del Holocausto, porque al ocuparnos de eso se nos están olvidando o estamos dejando de lado los problemas urgentes que hay hoy día. Hay que dejar eso en el pasado y ocuparnos de los problemas que se viven hoy día." Y dice: "Por otro lado, hay gente que dice: No, hay que seguir ocupándonos de recordar el Holocausto, porque a esa es la manera de evitar que eso vuelva a suceder." Y la conclusión de él es que tanto unos como los otros ven a los muertos como muertos útiles, cuando en realidad el valor de la memoria es ponerse al servicio de los muertos y no poner a los muertos a servicio de uno mismo. Y la conclusión es que el valor de la memoria es recordar a los muertos, porque esa es la única manera de que sigan vivos. Y en el momento en que los olvidemos del todo, desaparecerán por completo. ¿Sí? Y puesto entre paréntesis, hay algo parecido en el mensaje de la película Coco, la película mexicana sobre el Día de los Muertos, que es que los muertos van a seguir vivos mientras los sigamos recordando. ¿Sí? Y esta idea de que está por morir la última persona que recordaba al personaje de Coco y por lo tanto había que rescatarlo antes de que cayera en el olvido. Entonces, volviendo al asunto del que estábamos hablando de Netanyahu y la memoria. Es decir, lo que vimos es algo que me parece, pues, realmente vulgar y no encuentro una mejor palabra para denominarlo así. El tomar la memoria de una persona que murió de forma inocente y decir, me aprovecho de esa muerte para demostrar que la policía en Israel actúa de manera ilegítima y por lo tanto salvarme a mí de las responsabilidades de las cuales me acusan.
La policía y el Poder Judicial.
Y el Poder Judicial. Uh-huh. Y que tal como lo sintetizo en el artículo es porque Yacub y yo, es decir, Netanyahu, somos víctimas. Uh-huh. Estamos en el mismo nivel. Uh-huh. Y por lo tanto no es que su historia o la tragedia familiar que ella haya vivido sea lo que realmente le preocupa a Netanyahu en el momento de disculparse. Uh-huh. Sino que esa disculpa, lo relevante y lo elemental de ella, es precisamente el poder demostrar que la fiscalía en Israel actúa de manera ilegal o ilegítima y acusa a inocentes de cargos que no son responsables de ellos.
Y sí, precisamente para terminar, vemos casi a diario manifestaciones en las calles contra Netanyahu, incluso en un periodo ahora de seger, de confinamiento. Seguimos viendo a nivel local muchas manifestaciones en cada cuadra de las ciudades, en muchas esquinas del país. Vemos desde hace muchos meses que son manifestaciones de muchos colores, con muchas reivindicaciones. ¿Y tú crees que esa crítica que haces, que has mencionado en el artículo y ahora en la entrevista, es como una faceta más de las razones por las cuales Netanyahu ya no es legítimo en seguir en el poder?
Pues mira, yo diría sí. Yo creo que mi crítica en ese artículo tiene que ver con algo particular. Digamos, un acto que Netanyahu hizo de manera pública y deliberada y que me parece que fue incorrecto, que fue inmoral, que es una manera injusta de apropiarse de la memoria de una persona muerta, y más un árabe beduino que han sido poblaciones que en varias ocasiones Netanyahu ha considerado como enemigos del pueblo cuando le ha convenido hacerlo. Y en ese sentido es una crítica puntual, digamos, a algo que Netanyahu hizo, pero que si lo hubiera hecho otra persona habría que decirlo de igual manera, habría que condenarlo de igual manera. Aquí la pregunta que me haces tiene que ver con el hecho de la política de Netanyahu en los últimos años, y no solo en los últimos años, desde mi perspectiva, desde que llegó al poder en 1996. ¿Sí? Y yo distingo esta faceta específica que he criticado de Netanyahu como parte de una visualización general en la cual sus objetivos personales terminan estando por encima de los objetivos, por llamar algo así, nacionales o globales o públicos. Y pues las grandes manifestaciones que hay hoy en día tienen que ver con el hecho de que Netanyahu, desde hace varios meses ya, se le abrió un juicio en el que está inculpado con cargos de soborno y corrupción. Y entonces la gente dice, no sabemos si Netanyahu está actuando hoy como primer ministro en favor del bienestar público o en favor de sus propios intereses para protegerse frente a la justicia del Estado de Israel, que el Estado de Israel es el que acusa a Netanyahu. No es que lo está acusando, o sea, formalmente es el Estado de Israel en contra de Netanyahu. Ahora, para terminar, es memorable que no recuerdo si fue en el 2009 o en el 2008, cuando Netanyahu directamente se dirigió a Olmert, que fue el anterior primer ministro, que Olmert estaba acusado por la justicia en Israel y dijo, Netanyahu se refirió a Olmert y le dijo, en la situación en la que estás ahora, una vez que los cargos de corrupción de los que eres acusado te llegaron ya hasta el cuello, no puedes seguir gobernando un país porque no podemos saber si estás actuando en función de tus intereses personales o en función de los intereses públicos y por lo tanto no te queda otra más que dimitir. ¿Y qué hizo Ehud Olmert? Dimitió. Y dimitió mucho antes de la situación a la que llegó Netanyahu, antes de que se abriera el juicio con él, simplemente desde que fue inculpado. Entonces, ahora se abrió el juicio y el reclamo del público es, estamos en pleno confinamiento, 1 millón tal vez de desempleados, gente que ve un futuro incierto. ¿Cuál es la política? ¿La política es para bienestar del público o es para protegerse a Netanyahu? Y entonces no sabemos. Entonces yo digo que ese específico punto, cuando lo vemos actuar de manera egoísta, utilizar la memoria de un árabe beduino que fue asesinado para sus propios intereses, son un indicativo de que la prioridad es él y no el público en general. Y por eso precisamente creo que es legítimo y debe de seguirse demandando que renuncie a su cargo como primer ministro.
De acuerdo, vemos que para algunos líderes políticos la memoria es muy subjetiva y, por ejemplo, igual no se acuerda de lo que dijo a propósito de Olmert hace 10 años, pero sí se acordará de otras cosas. Leonardo, muchísimas gracias.
No, gracias a ti y a todo el público de Radio Sefarad.